Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias, unas noticias que comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Los soldados iraníes en Siria evacuaron sus posiciones poco antes del ataque israelí por temor a una eventual represalia. Éxito en la prueba del sistema de defensa antimisiles de larga distancia HEDS-3, desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos. Tras Chad, se espera la pronta visita del presidente de Mali a Israel para restablecer relaciones diplomáticas. El Congreso Judío Mundial se congratula por la condena a un año de prisión contra un escritor francés negacionista del Holocausto. Estos son los asuntos del día en Radio Sefarad. Como siempre, volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Ahora hablamos de las fuerzas iraníes que evacuaron las posiciones militares sirias poco antes del ataque israelí del lunes por la madrugada, aparentemente por temor a una eventual represalia. Los movimientos tras el lanzamiento del misil iraní contra el norte de los Altos del Golán son una suerte de pistola humeante o la prueba irrefutable del involucramiento de las tropas de Teherán en el disparo del proyectil contra el monte Hermón, cuyas pistas de esquí albergaban en ese momento a alrededor de 10.000 visitantes. Israel estima que Irán no responderá con el lanzamiento de misiles a los ataques israelíes futuros en Siria y que el ataque en el monte Hermón no refleja para ellos una nueva política. 4 meses después del derribo del avión ruso, tampoco ayer los rusos activaron las avanzadas baterías antiaéreas S-300 contra los aviones de la Fuerza Aérea israelí. Israel avisó a Rusia poco antes del extensivo ataque a través del sistema de coordinación establecido entre ambos ejércitos para evitar colisiones. Aún no está claro si hay soldados iraníes muertos en el ataque aéreo israelí, aunque algunas fuentes señalan a una docena. En ocasiones pasadas, Irán ha respondido cuando sus fuerzas habían sido dañadas en ataques israelíes, a pesar de las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea iraní sobre las intenciones del ejército de Irán de destruir a Israel, la República Islámica no se refirió a la represalia israelí contra las fuerzas iraníes por el ataque en el monte Hermón.
Bueno, este suceso, lo que pasó este domingo lunes, pues es un punto y aparte. Como comentamos ayer, pues esto seguramente tiene que ver con la retirada de Estados Unidos del escenario sirio y aquella frase de Trump de nosotros ayudamos a Israel, Israel ya son mayorcitos, saben defenderse solos. Israel también ha coordinado con el presidente Putin, Netanyahu, muchas veces el tema de Siria, con lo cual sabe que Israel no se va a meter en la interna que está, digamos, batallando Rusia, ayudando a Siria para recuperar el control del territorio, pero sí en cuanto se habla del tema iraní. Ayer hablábamos que fue un ataque coordinado o al mismo tiempo en que estaba por aterrizar un avión de carga, se supone un avión de transporte civil, pero que traía armamento. También fue en respuesta a un misil iraní, que al principio se dijo que no era iraní, que los iraníes dicen, no, nosotros no estamos allí, no tenemos ejército allí y no disparamos misiles desde el Líbano, pero la demostración, es como dicen allí, la pistola humeante, es que en cuanto dispararon el misil salieron todos corriendo fuera de Siria, todos los iraníes. Y lo que más se acerca a un cambio en la perspectiva es que en esta ocasión, a pesar de que Israel ha machacado objetivos iraníes en Siria, no solamente objetivos abandonados como en este caso, sino que se estima que han muerto varios soldados iraníes, pues Teherán ha hecho mutis por el foro, ha amenazado con destruir Israel, pero no ha hecho referencia a que van a vengar este acto. Es decir, que están escondiendo la cabeza debajo de la tierra para que la gente no se entere de lo que está pasando. en el propio Irán, supongo yo, y también para su imagen ante el mundo chiita. Es decir, ellos siempre han tenido una retórica muy agresiva, pero ahora que no tienen detrás la situación tan compleja de una Siria en la cual participa Hezbollah, Irán, las fuerzas, las milicias chiitas desde Irak, Rusia y Estados Unidos y los kurdos y Turquía, pues ahora que eso empieza a despejarse un poco, pues los iraníes han hecho un poco el mutis por el foro. Esperemos que un mutis que sea cada vez más definitivo y que no se instale esa amenaza en la frontera con Israel.
El Ministerio de Defensa de Israel y la Agencia para la Defensa de Misiles de Estados Unidos realizaron conjuntamente con éxito una prueba del sistema de defensa antimisiles HEDS-3, Arrow o Flecha, en el centro de Israel. Este sistema ha sido diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos de largo alcance en la estratosfera. En su comunicado, el Ministerio de Defensa aseguró, tras el lanzamiento, el sistema de radares de la batería HEDS detectó el blanco y transfirió los datos al centro de comando de disparos, que los analizó y planeó totalmente la intercepción. Una vez que el planeamiento fue completado, un interceptor HEDS-3 fue disparado sobre el blanco, completando su misión con rotundo éxito. El sistema HEDS-3 es una versión mejorada de los modelos HEDS y HEDS-2 que fueron declarados operacionales en enero de 2017. El sistema HEDS-3 ha sido diseñado para interceptar los misiles balísticos enemigos, como los que se piensa que tiene Irán, cuando están aún fuera de la atmósfera, y los destruye sin carga explosiva, aprovechando simplemente su energía cinética. Este sistema constituye el nivel superior del escudo antimisiles de múltiples capas que Israel ha construido para defenderse de ataques de misiles de largo, medio y corto alcance. Los sistemas antimisiles Cúpula de Hierro y Onda de David han sido diseñados para derribar misiles enemigos de corto y medio alcance respectivamente.
Sí, solamente que el sistema HEDS-3, que vendría a ser la parte del sistema antimisiles que se encarga del largo alcance, también tiene una mecánica algo distinta de los anteriores, porque tanto el Cúpula de Hierro como el Onda de David interceptan y hacen explotar a los misiles que están en trayectoria de ataque contra, por ejemplo, en el caso del Cúpula de Hierro, contra sitios poblados, ¿no? Pero en el caso del HEDS-3 es un sistema más sofisticado y se puede decir, entre comillas, menos contaminante, porque primero, que la interceptación se hace fuera de la atmósfera, en la estratosfera. Quiere decir que los destrozos del misil luego entran a la atmósfera y se pulverizan. O sea que no caen, como en el caso del Cúpula de Hierro, que caen en metralla de hierro que puede caer justamente, a pesar de ser interceptado, sobre la cabeza de alguien y causarle la muerte. En el caso del HEDS-3, los misiles quedan totalmente destrozados y no por una explosión cuando tienen contacto, sino simplemente como si fuera una bala, porque lo atraviesa y lo desvía y hace que pierda toda su configuración y que al entrar en la atmósfera pues se desintegre. Eso es la novedad del sistema HEDS en general, y ahora con esta mejora del HEDS-3 no han dicho exactamente cuál es la mejora respecto a los modelos anteriores, pero seguramente una mayor precisión. Y lo que es más importante, a diferencia de los ensayos balísticos de misiles de algunos países que han aparecido por allí pretendiendo, con pretensiones de superpotencia, como en su momento Corea del Norte e Irán, con los lanzamientos balísticos que han ensayado, pues en todos estos casos pues han sido con éxito. Es decir, que no hacen un experimento en serio y lo han hecho prácticamente sobre el cielo de Israel, con lo cual los propios habitantes pudieron ver y oír el zumbido de cuando salía disparado el misil, lo interceptaba a la orilla del mar, o sea, en la estratosfera, pero que lo único que veían era una estela en el cielo. A diferencia de la estela en el cielo, que vieron los esquiadores del Monte Hermón en la noticia pasada, que estaban ahí el domingo disfrutando de del único sitio prácticamente en Israel donde se puede practicar esquí y hay nieve, que es el Monte Hermón, y que algunos mientras estaban esquiando estaban filmando y se puede ver en el Facebook que de pronto ven como cúpula de hierro sale e intercepta este misil iraní que estaba siendo disparado hacia territorio israelí.
Tras la reciente visita del primer ministro israelí, Netanyahu, a Chad y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país musulmán africano, Israel estaría cerca de alcanzar un acuerdo similar con otro país de la región. Según informa la prensa israelí, el primer ministro de Malí estaría visitando Israel pronto, incluso antes de las elecciones previstas para el 9 de abril. Israel tuvo relaciones diplomáticas con Malí en los años 60, pero fueron interrumpidas por la influencia de los países árabes tras la guerra de Yom Kippur. Malí ha sido también víctima en los últimos años del terrorismo islámico. Esta misma semana, una organización terrorista relacionada con Al-Qaeda perpetró un atentado contra una base de observadores de la ONU en Malí, donde fueron asesinados 10 soldados de Chad que sirven en las fuerzas de la ONU. En un comunicado, la organización terrorista se atribuía a la autoría como respuesta al restablecimiento de las relaciones entre Chad e Israel.
Sí, pues lo que comentábamos, no es que Chad fuera un país que ha cambiado tanto que ahora se acerca a Israel, sino que es el primero en la cola de una gestión de recuperación de relaciones diplomáticas israelíes en el continente africano, especialmente dentro de los países que se habían alejado por estar en la órbita de influencia musulmana en los años 60, cuando la Liga Árabe les imponía presión para poder concederles préstamos económicos abultados. Pero han pasado muchos años desde entonces, han pasado 40 años, y en estos 40 años muchos de estos países han visto que esa ayuda económica no les ha ayudado prácticamente en nada. No han salido de la pobreza, no se han desarrollado, y muchos de estos países ven que justamente la salida puede ser o se les puede dar a través de la actualización tecnológica que les puede brindar Israel. No dinero, sino el conocimiento y las herramientas para transformar a sus países, para modernizar a sus países y ponerlos en el siglo que corresponde, en el siglo XXI que corresponde, y preparar a sus sociedades para enfrentarse a los desafíos actuales y no simplemente que entre dinero a puertas, que es lo único que favorece en determinados sitios como este de democracias tan endebles y jóvenes, es el fenómeno de la corrupción en las altas esferas. Así que yo creo que no solamente Chad y Malí, sino que próximamente veremos muchos países del Sahel, de la zona sahariana, cómo se van acercando progresivamente a Israel. Y esperemos que eso influya también en los países un poquito más al norte, que son los del Magreb, para que también ellos den ese paso de acercamiento.
El Congreso Judío Mundial se congratuló por la sentencia dictada contra el escritor francés de extrema derecha, Alain Sorel, declarado negacionista del Holocausto y que ha sido condenado a un año de cárcel debido a sus afirmaciones antisemitas. Alain Sorel ha sido sentenciado por llamar a los judíos manipuladores, dominantes y llenos de odio, adjetivos que pueden ser correctamente empleados para describir sus propias prácticas. El Congreso Judío Mundial, con sede en Nueva York, es la organización internacional que representa a las comunidades judías de más de 100 países ante gobiernos, parlamentos y otras organizaciones.
Bueno, yo no sé, no conozco suficiente las leyes en Francia y no sé si cuando te condenan en firme incluso a un año de cárcel, vas a la cárcel o no, porque aquí en España solo cuando superas los 2 años de prisión y si no, tiene que haber sido una pena que ya te llevó a la cárcel y entonces sí cumples la pena completa. No sé si con un año va a ir a la cárcel, pero seguramente sí que será un golpe duro de asumir para este escritor, amigo del cómico antisemita Dieudonné, y que se engloba no solamente en la generación de los negacionistas del Holocausto más antiguos, de los cuales hemos hablado muchas veces porque trataban de organizar charlas y conferencias en España, etcétera, sino de una nueva generación, porque ahora tienen una clientela potencial muy amplia entre los partidos de extrema derecha que están creciendo en Europa, que ahora mismo no reivindican su antisemitismo, es decir, están más centrados en el tema de la xenofobia, la crítica a la entrada de inmigrantes, etcétera, etcétera. Están, digamos, más centrados en ese tema, pero que es un público que potencialmente se le puede influir para que derive en actuaciones antisemitas. Y lo estamos viendo estos días, por ejemplo, con las protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia contra Macron, que si bien no tienen un liderazgo asumido, sí que parece que tienen un tinte más de extrema derecha que de extrema izquierda, y en los cuales ya han aflorado más de un acto o pronunciamiento antisemita de los de la vieja usanza. Así que nosotros nos sumamos a esta congratulación porque la justicia actúe en todos los países contra los negadores del holocausto y los manipuladores del antisemitismo.
Despedimos aquí esta primera parte de las noticias. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Una agenda cultural especial porque es monográfica, está dedicada a los actos que se organizan en toda España en torno al Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes entre la Humanidad. Son los actos que conocemos hasta el momento. Seguramente en estos días podríamos añadir alguno más a la lista, pero queríamos empezar a informarles de estos actos. De algunos ya les hemos hablado, como por ejemplo del acto que se celebrará, el acto de Estado que se celebrará en el Senado este jueves 24 de enero, 3 días después de cumplirse 74 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Asistirá el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub. Estarán también el presidente del Senado, Pío García Escudero, los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores y Cooperación.
Hablamos ahora de la Comunidad Judía de Madrid. La Asamblea de Madrid es pionera en la conmemoración de esta efeméride desde el año 2000 y la Asamblea de Madrid ha decidido que este viernes 25 de enero será el día elegido para un acto con la asistencia del presidente de la Comunidad Judía de Madrid, León Benelvas, miembros de la CJM, alumnos del Colegio Ibn Gabirol Estrella Toledano y además la CJM organiza con diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid actos de recuerdo, por ejemplo, en Majadahonda, Raquel.
También en Boadilla del Monte, el día 22, tuvo lugar este acto. El Ayuntamiento de Madrid lo realiza, según como nos estén oyendo, el miércoles 23. Es un acto de recuerdo en el Salón de Actos del Palacio de Cibeles. En Móstoles, también este 23 de enero. Alcorcón se suma a estas conmemoraciones el próximo día 29. Alcobendas lo hará el 30 y el Ayuntamiento de Madrid, además, el día 31 organizará el acto Yo sobreviví al Holocausto con el testimonio de la sobreviviente Annette Cabelli.
Al igual que lo hará el Ayuntamiento de Brunete ese 31 de enero en el Centro Cultural Aniceto Marinas para celebrar este acto de la memoria. En Las Rozas ya nos trasladamos a febrero, el 1 de febrero, en el Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo. Se recordará allí a la memoria de las víctimas del Holocausto.
También, como viene siendo habitual, desde el año 2005 la comunidad judía de las Islas Baleares ha organizado con el Parlamento Autonómico y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca un acto solemne de recuerdo que este año será el viernes 25 de enero. También la comunidad ha organizado un acto de limud que tiene que ver conectado con la ocasión. Y además les hablamos también de la comunidad israelita de Ceuta, que el viernes 26 de enero organizará este acto en colaboración con la Fundación Premio Convivencia.
La comunidad israelita de Barcelona ha decidido que este acto, a instancias del Parlamento de Cataluña, junto con la CIB, será el próximo 28 de enero. Se encenderán 6 velas en memoria de los colectivos perseguidos por el nazismo. También el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña celebrarán un acto conjunto el martes 29 de enero.
A la espera de que se celebren actos oficiales, la comunidad israelita de Melilla, a través de su presidente Jaime Asangot, se une a estas conmemoraciones a través de unas declaraciones en las que subraya la importancia de recordar este día. Además, en la comunidad Beit Emuna de Asturias, viajamos de Melilla a Asturias, el domingo 20 la comunidad judía de Asturias se reunió en torno al monolito en memoria de los judíos asesinados ubicado en el campo de San Francisco. La organización invitó a este homenaje a un representante del secretariado gitano, un representante de la iglesia evangélica, un representante de la logia masónica y representantes de gays y lesbianas. Además, asistieron, aparte de concejales y representantes públicos y vecinales, cerca de 900 alumnos de los institutos de toda Asturias que fueron convocados para participar en este acto.
Este próximo viernes, las Cortes de Aragón acogerán en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, el día 25, concretamente, la conmemoración de este día en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Por séptimo año, las Cortes de Aragón rinden tributo a las víctimas del nazismo en un acto organizado por las asociaciones Amical Mauthausen y Rol de Estudios Aragoneses, con la participación de miembros de la Asociación Cultural Sefarad Aragón.
Y es que todos los años los parlamentos autonómicos reciben petición de la Federación de Comunidades Judías de España para que se sumen al acto que estimen oportuno el día de recuerdo por las víctimas del Holocausto. Además de las Cortes de Aragón, han contestado o se van a unir a esta conmemoración. Lo ha hecho ya el Parlamento de La Rioja, que aprobó el día 17 sumarse con una declaración institucional a los actos de recuerdo, condenando esta tragedia que supuso la persecución y asesinato de miles de personas por su origen étnico y religioso. El Parlamento de Galicia, en la sesión plenaria que se celebrará el día 24 de enero, aprobará por unanimidad una declaración institucional en la que hace suyo el rechazo de Naciones Unidas a toda negación del Holocausto como hecho histórico. Y también la Junta General del Principado de Asturias, el próximo 25 de enero, a través del presidente de la Junta General del Principado, hará pública una declaración institucional en la que expresa su recuerdo a las víctimas de esta tragedia y se une a estos actos de conmemoración.
A instancias de la Federación de Comunidades Judías de España, el Parlamento Navarro se suma también un año más con una exposición de paneles explicativos y el encendido de varias velas durante la jornada del próximo viernes 25 de enero. En las Cortes de Castilla y León, hablamos ahora del centro peninsular, la Cámara Legislativa castellano-leonesa se ha sumado a los actos de recuerdo a instancias de la FCJE. El domingo 27 de enero se proyectará la imagen diseñada por Naciones Unidas para este día. Hablamos ahora del País Vasco y, como en años anteriores, la Cámara Legislativa Vasca encenderá en un pebetero el día 27 en recuerdo a las víctimas del Holocausto. La llama permanecerá encendida toda la jornada, en un día que se cumplirán 73 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Seguimos ahora con la comunidad vecina. El Parlamento de Cantabria tiene previsto el día 27 de enero un día para homenajear a las víctimas, con especial recuerdo a las cántabras que fueron asesinadas en los campos nazis. También tendrá ocasión de celebrar este día el Parlamento de Canarias.
Sí, que ha accedido a sumarse a la celebración del Día Europeo de Recuerdo por las Víctimas del Holocausto el día 27 de enero. Además, otras ciudades que se unen a esta conmemoración son San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, que ya realizó este acto el pasado 18 de enero, y el próximo 28 de enero lo hará Segovia. Otros eventos relacionados con este día. El Hospital 12 de Octubre, como les comentábamos, no les hemos comentado todavía, pero era una de las cosas que queríamos hacer en la agenda cultural de ayer, perdonen. Bueno, el Hospital 12 de Octubre, el 17 de enero, inauguró en el Espacio para la Ciencia y la Cultura Marie Curie del Hospital la exposición Visados para la Libertad. También hay actividades en Casa de América.
Que los días 21 y 22 de enero, esta misma jornada, ya puede que no lleguen a este acto, se celebra la muestra de cine Criminales Nazis en el Exilio. También la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, sí que tienen oportunidad aún, pues del 22 al 24 de enero celebra unas jornadas de memoria con el profesor israelí Mario Schneider. La Fundación Canal, también en la capital española, el 23 de enero dará la oportunidad de escuchar en la Fundación un concierto de homenaje a las víctimas del Holocausto organizado por el Centro Sefarad Israel y la exposición Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos, que les recordamos que tienen un concurso pendiente aquí, sí, en Radio Sefarad, si saben decirnos cuándo fue la fecha de la liberación de este campo, para poder ver precisamente esta exposición en ese centro, ¿no?, de Arte Canal, hasta el próximo viernes. Les hablamos de un día antes porque el espacio Fundación Telefónica acoge el 24 de enero en este espacio un encuentro con el superviviente Jacobo Drachmann. También les hablamos de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que rinde homenaje a las víctimas a través de la música con un concierto en colaboración con la comunidad Beit Rambam y las Juventudes Musicales de Sevilla, titulado Sonidos sin eco, palabras calladas, la música en el seno del Holocausto.
Sí, Casa de Sefarad en Córdoba, el día 25, organiza la charla Conversaciones sobre la construcción de algo único, el Holocausto pensado en la filosofía y ejecutado en la vida cotidiana, a cargo de Enrique J. Benítez Palma, economista y consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Sebastián de la Obra, historiador y director de la propia Casa Sefarad de Córdoba. En el Teatro Plaza de Castelldefels, el próximo 26 de enero, el grupo Brosa Quartet de Corda ofrecerá el concierto Músicas del Holocausto. Es una acción musical, texto y música concebida a partir de material artístico creado en los campos de concentración nazis y generado por las mismas víctimas. El Centro Sefarad Israel, queremos recordarles que hasta el 22 de febrero cuenta con la exposición Perseguidos y Salvados. Y también, Alex, también, queridos oyentes, hay actos educativos. Uh-huh. Por ejemplo, el que organiza la Generalitat de Cataluña, que está al frente de diversos actos en el Museo de la Ciencia de Barcelona, en el Teatro Les Corbador de Lleida y en el Museo Memorial del Exilio en La Junquera. La Biblioteca de Navarra, por su parte,
sí, como viene organizando en los últimos años, también ha organizado un ciclo de dos conferencias titulado Sucedió en Europa, que contó ya con la presencia de la escritora Mercedes Mommani el pasado 16 de enero y lo hará el próximo día 30 con Mónica Gustova. El Museo Sefardí de Toledo acogerá el próximo 26 de enero un concierto didáctico titulado La música en Auschwitz, el sonido del Holocausto, a cargo del dúo Meta. Ofrecerá una recopilación de música tocada en los guetos y campos de concentración de Europa, obras prohibidas durante los años de ocupación nazi y obras que homenajean a las víctimas de la SOA. También hay una cita en el Centro de Educación de Personas Adultas Maestro Martín Cisneros de Cáceres. En el programa, junto con la Delegación de Extremadura de la Amical, varias actividades están programadas hasta el día 28 de enero. Una exposición muestra de libros, películas y documentales y la conferencia a cargo del investigador Santiago López Rodríguez, titulada Una política cambiante, España y el Holocausto. Cerramos con el Instituto y Casa de la Cultura de Navia, en Asturias, donde la profesora Jimena García impulsa una muestra en dicho instituto y en la Casa de la Cultura de Navia para no olvidar y aprender lecciones de la barbarie nazi, según sus palabras.
Bueno, estos son algunos de los actos que se organizan en nuestro país. Intentaremos ofrecerles el resto de los que se vayan confirmando en los próximos días y les animamos a acudir a estos y a los que les comentaremos, como les decimos, en las agendas culturales de esta semana.
Y como escuchaban, tenemos pendiente un concurso aquí en Radio Sefarad. Tienen que escribir a redaccion@radiosefarad.com si es que saben decirnos cuándo fue la fecha en la que fue liberado el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, la fecha y el año.
Tienen hasta este viernes para hacernos llegar estos correos electrónicos en los que tienen que indicarnos su nombre y su teléfono. Y ya saben que la exposición de Auschwitz se clausura el próximo 3 de febrero, así que es casi una de las últimas oportunidades,
Alex, para ganar
visitarla.
Esta entrada doble, que es lo que se sortea, ¿no?, en este concurso. Así cerramos la agenda cultural, Raquel.
Así lo hacemos y les esperamos mañana.
Aquí en Radio Sefarad.